Artículo de investigación. Secuelas neurológicas del síndrome de Guillain-Barré en pacientes adultos. Autores: Miguel Arturo Silva, Eduardo Palacios, Gabriel Augusto Castillo, Juan Andrés Monsalve, Luisa Fernanda Leal. Resumen. Introducción: El síndrome de Guillain-Barré, SGB, es una polineuroradiculopatía desmielinizante aguda inmunomediada. El síntoma principal es la debilidad muscular. El objetivo del presente estudio es describir las características del episodio agudo, las secuelas neurológicas a largo plazo y cómo éstas afectan la situación laboral y las actividades de tiempo libre. Materiales y métodos: estudio realizado en dos fases, primera, descripción retrospectiva de casos, segunda, corte transversal donde se interrogaron las secuelas neurológicas y sus implicaciones. Resultados: se identificaron 63 casos de SGB con edad promedio de 50,79 años, de 17,8, más frecuente en hombres, 61,9%, y cuyo promedio de la escala Hughes en el episodio agudo fue 3,2, de más menos 10,1. Las principales complicaciones durante la fase aguda fueron neumonía, 7,94%, y úlceras por presión, 3,17%. Se logró contactar vía telefónica a 28 pacientes, 82,1% presentó al menos un síntoma como secuela, 60,7% parestesias, 57,1% fatiga, 50% calambres y 46,4% dolor de características neuropáticas. El 32,1% tuvo cambios o retiro de su trabajo por las secuelas, 21,43% debió modificar sus actividades de tiempo libre. Conclusión: existe alta prevalencia de síntomas residuales discapacitantes después del episodio agudo de SGB con predominio de síntomas sensitivos, coincidiendo con estudios realizados en países desarrollados. Estas alteraciones ocasionan un impacto negativo en la actividad laboral y en la de tiempo libre de los pacientes. Introducción. El síndrome de Guillain-Barré, SBG, es una patología neurológica catastrófica, cuyo síntoma cardinal es la debilidad muscular aguda, la cual está mediada por un mecanismo autoinmune a nivel del nervio periférico. La magnitud de la debilidad es variada, desde leve hasta completa cuadriplegia flácida con compromiso de los músculos de la respiración hasta en 30% de los casos. El SGB tiene una amplia distribución mundial, afecta a todas las razas, edades y nacionalidades, se observa aumento de la frecuencia en pacientes mayores de 75 años. La incidencia mundial se encuentra entre 0.6 a 4 casos por 100.000 habitantes al año. La incidencia es 1.5 veces más frecuente en hombres, llevando a un mayor impacto en la actividad laboral. En Colombia, la incidencia descrita es de 1.2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes año. Las complicaciones agudas de mayor relevancia se encuentran en la afectación de los músculos respiratorios, llegando a requerir ventilación mecánica en 25% de los casos. Se presentan también alteraciones autonómicas en el 15% de los pacientes, taquicardia sinusal, hipertensión, arritmias cardíacas e hipotensión pascharal. Estas complicaciones ocasionan que en la mayoría de los casos los pacientes requieran vigilancia en unidades de cuidados intensivos. Estudios previos han mostrado secuelas neurológicas hasta en 89% de los pacientes, en especial síntomas sensitivos. Se ha encontrado también debilidad, calambres musculares y fatiga. Se han descrito cambios en el desarrollo laboral y en actividades lúdicas hasta en un tercio de los pacientes. En Colombia existen reportes de secuelas en 24%, siendo las principales atrofia de músculos intrínsecos de la mano, retracciones metacarpofalángicas, pie caído, temblor fino e impotencia sexual. La mortalidad durante el episodio agudo de SGB a nivel mundial es alrededor de 2.58%. En Colombia esta oscila entre 4 y 11%. El objetivo del estudio es describir las características clínicas del episodio agudo y las secuelas neurológicas en pacientes adultos que padecieron SGB y fueron atendidos durante el episodio agudo en dos hospitales de la ciudad de Bogotá entre los años 2010 y 2015 y cómo estas secuelas han afectado el desempeño laboral y las actividades del tiempo libre. Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo y de corte transversal donde se incluyeron pacientes adultos atendidos en dos hospitales de cuatro nivel en la ciudad de Bogotá entre los años 2010 y 2015, Hospital de San José y Hospital Infantil Universitario de San José. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años en el momento del episodio agudo, con diagnóstico de SGB o cualquier otro tipo de polineuropatía aguda según diagnósticos de CIE-10, G610, G618, G619, G628, G629, G638. Posteriormente, los pacientes se seleccionaron basados en los criterios diagnósticos y de exclusión adoptados por Dimachky y Cole. Tabla 1. La información del estudio se obtuvo en dos fases, una retrospectiva y una transversal. En la primera se tomaron los datos de la fase aguda de las historias clínicas de todos los pacientes con SGB que cumplieron criterios diagnósticos, en la transversal se efectuó una encuesta telefónica realizada directamente por los investigadores en los meses de septiembre y octubre de 2017 a los pacientes identificados y que aceptaron participar en el estudio. A partir de las historias clínicas analizadas se obtuvieron los datos demográficos y los del episodio agudo. Se diferenció la presentación de SGB según las principales variantes de esta entidad, encefalitis del tallo cerebral de Bickerstaff, ETB, poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, AIDP, neuropatía axanal motora aguda, AMAN, y la polineuropatía motora y sensitiva axanal aguda, AMSAN. Se clasificaron los pacientes según la escala de incapacidad funcional de Hughes, método para calcular la gravedad del déficit motor, con puntuación entre 0, sin síntomas, y 6, mortalidad por la enfermedad. En la fase transversal se utilizaron las escalas de Hughes y la de Rankin, para medir el resultado funcional tras una patología neurológica, ambas tienen una puntuación entre 0, sin síntomas, y 6, mortalidad por la enfermedad. Se interrogó a los pacientes si se vieron obligados a realizar cambios o retiro de las actividades laborales posteriores al SGB debido a sus secuelas. Se indagó por afectaciones en las actividades sociales basados en el cuestionario de salud SF-36 en español. Tabla 2. Este estudio fue evaluado por los comités de ética e investigación con seres humanos de los hospitales de San José e Infantil Universitario de San José, quienes autorizaron la realización del mismo y consideraron que no requería consentimiento informado por escrito. Los investigadores obtuvieron la aceptación de los pacientes verbalmente en el momento de la llamada telefónica. Resultados. Se revisaron 427 historias clínicas identificadas por los códigos CIE-10 de los cuales se identificaron 63 casos de SGB en los 6 años evaluados. En promedio se presentan 10,5 casos por año, rango, 4 a 16, en ambos hospitales. Se logró contactar a 28 pacientes, todos aceptaron participar en el estudio y contestaron la encuesta, figura 1. Pacientes con diagnóstico de SGB y episodio agudo, 63 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. El promedio de edad fue 50,79 años, de 17,8, la mayoría hombres, 39 pacientes, 61,9%. La variante de Guillain-Barré más frecuente fue AMAN 39,68%, N igual a 25, seguida por AIDP 23,81%, N igual a 15, figura 2. La mayoría de los evaluados presentaron una escala de Hughes moderada a severa. El promedio en el episodio agudo fue de 3,2, de más menos 10,1, tabla 3. La mayoría desarrollaron un episodio infeccioso agudo previo al inicio de los síntomas de SGB 58,73%, N igual a 37, siendo más frecuente la enfermedad diarreica aguda 33,3%, N igual a 21, seguida por infección respiratoria aguda 25,4%, N igual a 16. Respecto a la estancia hospitalaria, el promedio fue de 12,9 días, de más menos 10,1, la menor de 2 días y la mayor 56 días. Las manifestaciones asociadas con el sistema nervioso autónomo ocurrieron en 38,7%, N igual a 24, la más frecuente fue cambios en la tensión arterial 19,3%, N igual a 12, seguida de íleo 12,9%, N igual a 8, figura 3. La principal complicación durante la fase aguda fue neumonía en 5 pacientes, 7,94%, seguida por úlceras por presión en 2, 3,17%, e infección de vías urinarias en 2, 3,17%. La complicación menos frecuente fue trombosis venosa profunda en 1, 1,59%, 96,8%, N igual a 61, recibió terapia física y 63,4%, N igual a 40, manejo analgésico de algún tipo durante el episodio agudo. El tratamiento inmunomodulador más frecuente fue inmunoglobulina 4 en 46, 73%, y plasmaféresis en 8, 12,7%. En total 7 pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva 11,1%. 2 fallecieron durante el episodio agudo, 3,17%, uno se asoció con complicaciones gastrointestinales por íleo y otro a dificultades respiratorias por broncoaspiración. Encuesta telefónica, los datos de secuelas y consecuencias hacen referencia a los 28 pacientes que contestaron la encuesta. 82,1%, N igual a 23, refirieron presentar al menos un síntoma que persistió después del episodio agudo como consecuencia del SGB. 60,7%, N igual a 17, anotaron parestesia siendo el síntoma más frecuente. 57,1%, N igual a 16, relató algún grado de fatiga. 50%, N igual a 14, de los contactados describieron calambres frecuentes. 13, 46,4%, cursaron con dolor de características neuropáticas, la mayoría de ellos lo describió como de moderados a severos según la escala análoga del dolor, figura 4, 42,8%, N igual a 12, notaron alteración del sueño ya sea para conciliar o para mantenerlo. El 28,5%, N igual a 8, acusó hipoestesias, 21,4%, N igual a 6, necesitó algún tipo de dispositivo de movilidad como bastón o silla de ruedas, mientras solo 1, 3,57%, utilizó algún tipo de prótesis. En la escala de Hughes evaluada en el seguimiento la mayoría reveló un puntaje bajo, Hughes 0 en 42,86%, media 0,92, de más menos 1,08. Al igual que en la escala de Rankin la mayoría presentaron un puntaje bajo, Rankin 0 en 39,29%, de más menos 1,17, tabla 4, 32,1%, N igual a 9, debió realizar cambios o retiro de su actividad laboral por las secuelas producidas por el SGB. Por último, se interrogó a los pacientes en qué medida la afectación de la salud física o los problemas emocionales secundarios al SGB han dificultado las actividades sociales normales con su familia, amigos, vecinos u otras personas, obteniendo los siguientes resultados: 78,57% respondió nada en absoluto o ligeramente, mientras 21,43% refirieron estar afectados moderadamente o bastante. Además, se interrogó cuánto tiempo se vieron afectadas estas actividades sociales, donde 78,58% refirió que no se afectó casi nunca o nunca, mientras 21,42% casi siempre o algunas veces. Discusión. Debido a los avances en el cuidado del paciente crítico y a la modernización e incremento de las unidades de cuidados intensivos, se han cambiado los paradigmas en el tratamiento de algunas enfermedades neurológicas. El SGB es un claro ejemplo de este cambio, pues al mejorar el tratamiento de las complicaciones agudas y la prevención de fallecimientos, se requirió mayor atención en el seguimiento y el manejo a largo plazo de estas enfermedades. Con respecto a la población estudiada, la edad promedio de presentación fue 50,7 años, que es mayor con respecto a los datos demográficos en estudios previos en nuestro país y en Latinoamérica. Lo anterior se explica debido a que en el presente estudio solo se incluyeron los mayores de 18 años. En cuanto a las variantes clínicas del SGB, encontramos diferencias con lo reportado en la literatura actual, ya que se ha descrito como mayor la AIDP, mientras que en el presente estudio se encontró la variante AMAN, posiblemente debido a que es la más sintomática requiriendo atención en instituciones de mayor complejidad, mientras que la variante AIDP se puede tratar en niveles de menor complejidad de atención. Se ha descrito la relación de SGB con un evento infeccioso previo, más de la mitad de los pacientes lo relataron. Sin embargo, este hallazgo fue menor a los descritos en la literatura mundial, que varía entre 81 y 84%. Es probable que la diferencia se deba a sesgos en los registros de la historia clínica con respecto al episodio infeccioso. La enfermedad diarreica aguda fue más común que la infección respiratoria, a diferencia de lo visto en estudios previos, lo que resalta la importancia de interrogar por los episodios infecciosos tanto respiratorios como gastrointestinales. El promedio de estancia hospitalaria fue menor a lo descrito en la literatura mundial. Esta observación se explica por la tendencia actual a utilizar como tratamiento de elección la inmunoglobulina 4, que ha demostrado una disminución en el tiempo de estancia hospitalaria con respecto al uso de plasmaféresis. Debido a la gravedad del episodio agudo y al estado de postración, el requerimiento de ventilación mecánica genera riesgo de presentar complicaciones asociadas con la estancia hospitalaria. La principal complicación presentada en los evaluados fue la neumonía asociada con la atención en salud, 7,94%, aunque con menor incidencia de la descrita por Henderson y Cole de 16%. Con respecto al manejo de la fase aguda del SGB, se evidenció alta adherencia al uso de terapia física. La terapia analgésica se ordenó en un poco más de la mitad de los casos, lo cual muestra un desconocimiento del personal médico de la alta incidencia de este síntoma y la importancia de un manejo adecuado del dolor. Con respecto al tratamiento inmunomodulador, se utilizó en la mayoría de los pacientes inmunoglobulina 4, que se ha convertido en el tratamiento de elección en muchos centros por ser el de mayor comodidad y disponibilidad, y con menor riesgo de complicaciones comparado con la plasmaféresis. La mortalidad se presentó en una incidencia similar a lo descrito por Alsekle y Cole. En Estados Unidos, entre 2000 y 2004, de alrededor de 2.58%, pero con una marcada disminución con respecto a los primeros estudios publicados en Colombia en los años 80. La encuesta de secuelas se realizó 20 meses después del egreso del último paciente, con el propósito de evaluar la discapacidad real a largo plazo, pues ya se ha señalado que la mayor recuperación de los pacientes de SGB se presenta entre los 28 y 200 días después de la fase aguda. El 82,1% de los pacientes que contestaron la encuesta presentaron al menos un síntoma como secuela de SGB. Este hallazgo es similar a lo descrito en los pocos estudios realizados hasta el momento en Italia y Reino Unido, 59% y 86,7% respectivamente. Los síntomas más frecuentes fueron los sensitivos, parestesia 60,7%, consistentes con lo descrito en países desarrollados. La fatiga es un síntoma poco interrogado que afecta en gran medida la funcionalidad del paciente, presentándose en 57,1%. Los reportes disponibles han mostrado fatiga hasta en 80%, siendo severa en 38% de los pacientes. Se presentó mayor incidencia de calambres que en los reportes previos, 50% versus 30%. El dolor es un síntoma de vital importancia por su impacto en la calidad de vida de los pacientes. Se encontró en 46,4%, similar a los estudios previos, con 33%-70%, pero es de resaltar que la mayoría refiere dolor moderado a severo, 42,8% presenta alteración del sueño ligeramente mayor a lo descrito hasta ahora 29,2% 40%. Los datos anteriores muestran que el SGB puede presentar sintomatología residual de similar o mayor gravedad que los pacientes con otras enfermedades crónicas y discapacitantes, como por ejemplo la esclerosis múltiple, en la cual se han descrito parestesias en 48,6% de los pacientes, fatiga entre 50% y 80% y alteraciones del sueño en cerca de 50%. En general, la funcionalidad motora evaluada por medio de las escalas de Hughes y la de Rankin se encuentran en puntajes bajos, al igual a lo descrito. Se observó mejoría notoria de la funcionalidad motora con respecto al episodio agudo, pero con persistencia en tres pacientes de discapacidad motora considerable a largo plazo. Comparado con estudios informados en países desarrollados, los pacientes evaluados refieren utilizar una menor cantidad de dispositivos de movilidad, 21,4% versus 50%, u órtesis, 3,57% versus 33%, a pesar de la presencia de igual déficit motor. Estos hallazgos se pueden explicar por una menor disponibilidad en los países de bajos recursos para asistir a valoraciones por especialistas en rehabilitación y mayor dificultad por factores económicos en la adquisición de dichos dispositivos. La principal queja de los pacientes evaluados en el momento de la entrevista fue la falta de disponibilidad de evaluaciones de seguimiento médico por especialistas y de terapias de rehabilitación. En estudios publicados se han mostrado las ventajas en la recuperación motora cuando reciben terapias de rehabilitación de alta intensidad. Teniendo en cuenta que hasta el momento no se han diseñado estrategias efectivas para la prevención de su aparición, tiene aún mayor importancia el tratamiento oportuno y efectivo de las discapacidades. Se deben estandarizar mecanismos para garantizar el seguimiento y rehabilitación en este tipo de pacientes después del egreso hospitalario. Se encontró que 32,1% de los pacientes tuvo que realizar cambios o retiro de su actividad laboral por las secuelas producidas por SGB. En reportes previos se describen cambios en la actividad laboral por secuelas de SGB entre 32% y 50%. La medida en que se afectaron las actividades sociales fue de 21,43% de forma moderada o alta, similar a lo descrito que oscila entre 13% y 52%. El mayor valor del presente estudio es ser el primero realizado en la región, destacándose la importancia de las secuelas y su impacto en los pacientes que han padecido SGB. Teniendo en cuenta que los hospitales donde se realizó el estudio son centros de referencia y que los pacientes entrevistados provienen tanto del área urbana como rural, es posible plantear que los hallazgos descritos se pueden generalizar a la mayor parte de la población colombiana. La mayor limitación es el pequeño número de pacientes que finalmente contestaron la encuesta. Por ser un estudio retrospectivo, hay considerable pérdida de pacientes, lo cual plantea la importancia de realizar en el futuro estudios prospectivos con un seguimiento más juicioso de la evolución a largo plazo. Otra limitación importante es la falta de estudios de validación de escalas como la General de Limitaciones de Neuropatía, o NLS, y la de Severidad de Fatiga, lo que impide utilizarlas en la población colombiana, pero a su vez se convierte en una oportunidad para realizar investigaciones valiosas que faciliten la comprensión de las polineuropatías en la región. Conclusión. Los datos obtenidos en el presente estudio corroboran que existe una alta prevalencia de síntomas residuales posterior al SGB, que afectan en gran medida las actividades laborales y de tiempo libre, observando una mayor discapacidad secundaria a síntomas sensitivos residuales. Por lo anterior, se debe cambiar el paradigma de esta patología, no solo como un evento agudo y autolimitado, sino como una enfermedad que produce en la mayoría de los pacientes múltiples alteraciones neurológicas que persisten en el tiempo y afectan su calidad de vida.